Estudiantes secundarios y universitarios solicitan permiso en la Intendencia Metropolitana para doble jornada de movilización este próximo jueves.
Corte de Apelaciones de Punta Arenas escucha los alegatos para el desafuero del senador Carlos Bianchi.
Exportadores de frutas manifiestan su preocupación ante el paro indefinido que llevan adelante los funcionarios de aduanas.
Bolsa Española cae con fuerza un día después de las elecciones locales, donde se confirma la fragmentación política. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos. Es la una con un minuto para ser más exactos, de este día lunes 25 de mayo, una jornada bien helada, ya de frentón estamos en este otoño medio invernal, 12 grados aproximadamente ahí. En la región metropolitana a esta hora, un día de alerta ambiental también acá, pero de emergencias ambientales en Temuco, en Osorno y también en Coyhaique, que hace rato ya viene sufriendo los problemas de la contaminación del aire. Tenemos varias cosas que revisar. Les decíamos que hoy se ha desarrollado la audiencia de los donde se han escuchado los alegatos para el desafuero del senador independiente Carlos Bianchi. Ya habló el fiscal regional, hablaron también del Consejo de Defensa del Estado. Hay un receso, ha habido un receso, y se entiende que los miembros de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas van a fallar durante la semana. No es hoy el día en el que vamos a conocer el resultado final de esta audiencia de formalización, recordemos que de desafuero, perdón, porque Bianchi ya ha sido formalizado y lo ha sido por delitos de fraude al fisco y negociación incompatible. El fiscal Meléndez, a cargo de entregar los argumentos por el Ministerio Público, decía que se justificaba la responsabilidad de Bianchi en estos delitos por los cuales ya fue, como decíamos, formalizado en marzo de este año. ¿Qué tal, Rodrigo?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Claro que sí, es una jornada donde hasta ahora, hablando el ministro vocero de gobierno Marcelo Díaz, post comité político con los presidentes de los partidos de la nueva mayoría, y donde se hace cargo de varias cosas. Por lo pronto es el primer comité político luego de la renuncia de Michelle Jorrat al Servicio de Impuestos Internos, de la entrevista que dio a Que Pase y también al Mercurio, y donde él insinuaba la presión de parte de Interior para no investigar a SQM por parte de ese organismo del Estado. Y también se da en momentos este comité político donde la expresidenta del Senado, Isabel Allende, y ahora el presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez, han hablado de precampaña, de dineros para la precampaña de la presidenta Michelle Bachelet como forma existente o avalando que existiera esa precampaña. Vamos a ver si podemos escuchar al vocero en un rato más. También de lo que está pasando ahora en el centro de Santiago, estudiantes secundarios que están movilizándose de manera voluntaria y que están frente a las puertas del Ministerio de Educación reclamando por demandas, por la reforma. Y en paralelo, los universitarios y también los de la CONES, los dirigentes de la CONES, estaban pidiendo autorización para marchar este día jueves, que tendrá una particularidad esta marcha en relación a otras anteriores. Se va a marchar temprano, a eso de las 11 de la mañana, y después en la tarde. O sea, el mismo día dos marchas, el mismo día doble trabajo para carabineros para enfilar la marcha que debiera ser autorizada por la Intendencia el día de mañana. El ámbito internacional, marcado por dos focos: lo que pasa en España el día después de las elecciones, y lo que está pasando hoy por hoy en Venezuela, que tiene que ver con los presos políticos que están, algunos en huelga de hambre, algunos de los 89 que están detenidos por el gobierno de Maduro, y una marcha que está organizada para el día sábado. Y además, de último minuto, tenemos lo que está pasando en un avión de Air France.
Exacto, un avión que está siendo escoltado por dos cazas estadounidenses, un vuelo de Air France que despegó desde el terminal aéreo Charles de Gaulle y que recibió una amenaza de armas químicas que no ha sido comprobada. Comencemos con los titulares nacionales. Para este jueves, decíamos, los estudiantes universitarios y secundarios confirmaron una jornada de marcha en rechazo al actual gobierno y al actuar también de carabineros por los hechos ocurridos el pasado 21 de mayo y que tiene a un estudiante entre la vida y la muerte. Nicolás Fernández, uno de los voceros de la CONFECH, explicó que ese día marcharán por la mañana y en la tarde también, y detalló el motivo de esta nueva movilización.
Nosotros hoy día manifestamos nuestro total rechazo al actuar de Burgos, al actuar de Carabineros y del Ministerio del Interior. Creemos que si hoy día no es posible que Burgos, que el Ministerio del Interior y que todos los responsables no pueden cambiar los protocolos que vienen desde dictadura de cómo se manifiesta y cómo actúa Carabineros, deben dar hoy día un paso al lado. No creemos realmente que la forma en tratar a la gente que piensa distinto al gobierno, en la gente que hoy día está proponiendo, sea con este actual brutal de Carabineros que hoy día está pasando.
Y en paralelo, un grupo de estudiantes llevó adelante una manifestación no autorizada en el frontis del Ministerio de Educación, generando problemas y algunos enfrentamientos con Carabineros en ese sector. Por lo mismo, se pidió a los automovilistas que busquen alternativas, tomando en cuenta que el tránsito estaba siendo afectado.
A propósito, el padre del joven universitario Rodrigo Avilés, quien está en estado de coma tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza, informó que habló telefónicamente con la presidenta Michelle Bachelet, quien le afirmó que instruyó una investigación. Según el último parte médico, la situación del joven es estable, ha logrado una evolución positiva, pero restan 36 horas vitales en este proceso.
Y el presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez, se refirió a la polémica por las precampañas a raíz de los pagos de la empresa de Giorgio Martelli a personas que trabajaron para el comando de Michelle Bachelet. En esta línea, Núñez aseveró que las campañas en nuestro país duran un mes antes de la elección. 3 meses antes están inscritos los candidatos y es evidente que en la mayoría de los casos, particularmente las elecciones parlamentarias de diputados, senadores y de alcaldes y concejales, la campaña comienza en la práctica mucho antes. Habló este tema hace poco rato el ministro vocero Marcelo Díaz, lo pasamos a escuchar.
Es un hecho de público conocimiento que la presidenta Michelle Bachelet dijo a comienzos del año 2013, en enero, si no recuerdo mal la fecha, que en marzo hablamos, creo que fue la expresión que utilizó, y en marzo lo que dijo es que había aceptado ser candidata, y eso lo dijo en un acto público en la comuna del Bosque el 28 de marzo de dicho año. En consecuencia, su trabajo electoral, su trabajo de instalación de una candidatura comienza en ese horizonte de tiempo y no antes.
Bueno, ahí hay para la polémica por un rato largo todavía, ¿no es cierto? Es un tema pendiente. En la Corte de Apelaciones de Punta Arenas se lleva adelante la audiencia donde se resolverá el desafuero del senador independiente Carlos Bianchi luego de la solicitud del fiscal Juan Agustín Meléndez en el contexto de la indagación del Ministerio Público por presunto fraude al fisco y negociación incompatible. De hecho, fue formalizado en el mes de marzo por ambos delitos. Esta semana debiera conocerse la resolución del Pleno de la Corte.
Y el rector de la Universidad, Centro de Formación Técnica e Instituto Profesional INACAP, Gonzalo Vargas, insistió en el llamado a no excluir a los estudiantes de sus instituciones en el sistema de gratuidad anunciado durante la cuenta pública por la presidenta Bachelet. Vargas sostuvo que la medida anunciada no va a beneficiar por igual a todos los estudiantes más vulnerables del país.
La ministra de Justicia, Javiera Blanco, respondió al planteamiento del alcalde de Las Condes, Francisco de la Maza, quien junto al diputado Ernesto Silva propusieron la construcción de una cárcel para menores, ya que el Sename no sirve de nada. En ese sentido, la secretaria de Estado llamó a no ponerse creativo, ya que hay tratados y convenios internacionales que para nuestro país son ley.
En otro tema, este miércoles prestaría declaración el ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Mario Vil, ante el fiscal José Antonio Villalobos por el millonario perdonazo a la empresa Johnson's ocurrido el 2011. La declaración se tomaría este miércoles a partir de las 9 horas en dependencia de la Fiscalía Oriente de Las Condes ante el fiscal que indaga la causa. Ese mismo día prestaría declaración ante el fiscal nacional, Giorgio Martelli.
La presidenta Michelle Bachelet recibió al primer ministro del Consejo de Estado de la República Popular China, Li Keqiang. La autoridad del gigante asiático inició ayer visita oficial al país y ha sido recibido a su llegada por el canciller Heraldo Muñoz, quien destacó la importancia del encuentro para profundizar los vínculos políticos, económicos, sociales y culturales.
La Asociación de Exportadores de Frutas de Chile manifestó su preocupación ante el paro indefinido de los funcionarios de aduanas que comenzó el miércoles 20 de mayo. Cada vez que hay una paralización en algún sector ligado al proceso exportador del país, nuestra industria se ve directamente afectada, pagando las consecuencias, fue lo que firmó Ronald Baum, el presidente de ASOEX. Hoy, los funcionarios de aduanas votarán si están de acuerdo o no con la propuesta del gobierno para poner fin a la paralización del sector.
Esta semana están pasando varias cosas en los casos vinculados o en los casos que tienen que ver con la relación política y dinero. Los casos, porque son a estas alturas, Rodrigo, varias las aristas, ¿verdad?, que están desatadas. Una es la arista precampaña, la otra es el financiamiento ilegal el financiamiento paralelo, irregular, ilícito de la política. La otra es la elusión en el pago de impuestos en algunos casos, o en los delitos tributarios que puede haber asociado a esta situación. Otro caso, ¿verdad?, es del que ha sido protagonista Jaime de Aguirre. Él, hasta ayer, director ejecutivo de Chilevisión, dicen que a las 3:30 de la tarde Jaime de Aguirre se va a reunir con todo el personal de Chilevisión para comunicar oficialmente su salida de la dirección. Y el otro que está surgiendo ahora con fuerza es un caso que vincula al senador de la UDI, Jaime Orpiz, con pagos de Corpesca fuera de campaña por 200 millones de pesos. La Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente está indagando pagos emitidos desde Corpesca, que controla el grupo Angelini, asesores y cercanos al senador por Arica, Tarapacá y Arica y Parinacota, por esta cantidad de dinero. Según la contabilidad de la firma, los pagos se habrían registrado de manera constante entre los años 2009 y 2013 por montos que bordean los 2 millones de pesos, también algunas transferencias de 5 y de 10 millones con boletas de terceros por servicios que se indagan, porque según las primeras pesquisas se trataría de servicios que no se habrían prestado, en una figura que se repite en varios casos, no solamente en este.
Que tiene que ver, tengo entendido, con gastos de campaña que llevó adelante Orpiz, y por eso la solicitud de aquellos
pero
dinero.
Pero como pago de deuda,
como
de
pago
campaña,
de deuda, claro.
No en periodo de financiamiento.
Eso es. Claro. A propósito de periodo, a propósito de campaña, ¿cuándo comienzan estas? Es el dilema, es la polémica que se ha armado a propósito de lo que se podría haber recaudado, y como lo escuchamos hace poco rato al vocero de gobierno, Marcelo Díaz, antes de, y ponemos como ejemplo el caso de la presidenta Michelle Bachelet, antes de que ella dijera, sí, estoy dispuesta a ir y ser candidata presidencial, ¿corre desde ahí para adelante la campaña y la recaudación de fondos para llevar adelante esta campaña, o es con efecto retroactivo? Y se ha armado la polémica en virtud de lo que ha significado esta emisión de boletas ideológicamente falsas, la investigación que está llevando adelante la propia Fiscalía Nacional, el propio Servicio de Impuestos Internos, y que se suma a declaraciones de carácter político, partiendo por la expresidenta del Senado, Isabel Allende, que da cuenta que efectivamente y avala la pre-campaña en este caso, y también lo que hiciera el propio presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez, quien ha asegurado que es evidente que en la mayoría de los casos, o la mayoría de las campañas, estas comienzan en la práctica mucho, mucho antes. No solamente se refiere a la campaña presidencial, sino también a la de concejales, la de senadores y de parlamentarios, diputados o senadores, depende del caso, que comienza mucho antes. No solamente con decir de aquí para adelante voy, sino que es mucho antes, que la idea se está esbozando, la idea se está analizando. Y ahí hay un grupo de personas que a lo mejor elabora, trabaja y lleva adelante la recaudación de fondos para tratar de amortiguar lo que significa esta campaña. ¿Aló? Está instalado el tema, está la polémica instalada. Vamos a ver cuánto de certero es lo que dice Díaz, de que efectivamente cuando ella dice, refiriéndose a Bachelet, que aquí comienzo mi carrera presidencial, es ahí donde parte la campaña.
Eso y la polémica y lo complejo de esto, Rodrigo, tiene que ver con que ese es el momento en el que ella da el puntapié y en el que ella se involucra a lo mejor activamente con la campaña, pero la gran pregunta que está instalada acá es qué hizo toda la gente que le boleteó a Giorgio Martelli antes. Y claro, a eso de eso se habla como una pre-campaña. Yo no sé si exactamente califica como una pre-campaña o no, porque también, y lo hemos comentado en varias oportunidades, aquí hay una segunda opción. Esa opción tiene que ver con financiarle una etapa de transición a un grupo de personas que luego se iba a comprometer activamente con la campaña. Se sabe que Peñalillo venía llegando de estudiar y que otras personas también tenían que vivir de algo, ¿verdad? Entonces la gran pregunta es si aquí hubo pre-campaña textual, tal cual, como se la puede conocer hoy día, porque efectivamente las campañas siempre comienzan mucho antes de lo que decreta la ley y las platas se empiezan a gastar mucho antes de eso también. O sea, aquí lo que había era el financiamiento a un grupo de personas que necesitaba solventarse para vivir en una etapa de cierta transición. Ya es la 1:14 p.m.
Sí, solo acotar que todavía se mantiene luchando entre la vida y la muerte el estudiante Rodrigo Avilés, quien resultó herido en la marcha del pasado 21 de mayo en Valparaíso. Está todavía ahí internado en el hospital Carlos Van Buren. Si no me equivoco, son 4 las cirugías a las cuales ha sido sometido desde que ingresó a este centro asistencial hasta la fecha, y que lo tienen ahí con un coma inducido, con una situación que por momentos es bien preocupante, sigue siendo preocupante siempre, pero es preocupante desde el punto de vista que ha pasado por momentos más delicados, más débiles desde su estado físico, hasta situaciones como que se abre una luz de esperanza, y así lo han manifestado tanto los médicos como también los propios padres de Rodrigo Avilés. De hecho, hoy día el padre de Rodrigo Avilés se juntó con la presidenta Bachelet en un fuerte abrazo ahí en La Moneda. Él había anunciado con anterioridad que la presidenta la había llamado, le había dicho que se iba a iniciar un proceso de investigación, que también la había llamado el ministro del Interior, Jorge Burgos, para darle todo el apoyo de parte del gobierno. Bueno, de hecho, ayer, si no me equivoco, el sábado, hubo 13 ministros de Estado que estuvieron ahí en el Carlos Van Buren visitando a Rodrigo Avilés. Bueno, y en ese marco se da lo que va a pasar este día jueves, una marcha de estudiantes universitarios convocados por la CONFECH, de secundarios encabezados por la CONES, que, lo decíamos, van a marchar este jueves, y ese es el lema, que tiene que ver con una represión que ocurrió el día 21 de mayo, los estudiantes que fallecieron en Valparaíso, lo que ocurre con Avilés y otra estudiante que también resultó afectada por el accionar de Carabineros, y ese es el lema de la marcha de este día jueves, que decíamos, tendrá dos focos, uno en la mañana a las 11 con los secundarios y otro en la tarde, a las 7 de la tarde con los universitarios. Se pidió permiso a la intendencia, debiera ratificarse el día de mañana por parte de Claudio Rego.
Vamos a las noticias internacionales, ya es la 1:16 p.m. La bolsa española caía con fuerza esta jornada, un día después de las elecciones autonómicas y locales celebradas en el país y en las que se confirmó la fragmentación política y la fuerte derrota del Partido Oficialista al Popular. Ahora las coaliciones serán necesarias para formar gobierno. El IBEX bajaba 2,22%.
Lo concreto es que el derechista Partido Popular del presidente Mariano Rajoy se impuso en el global de votos en los comicios municipales, donde los socialistas cosecharon el segundo lugar y la fuerza emergente Ciudadanos el tercero, mientras que la candidatura apoyada por Podemos venció en Barcelona.
En Venezuela, este sábado la oposición saldrá nuevamente a las calles para pedir al régimen de Nicolás Maduro que libere a 89 detenidos, entre ellos a los exalcaldes Leopoldo López y Daniel Ceballos. El reclamo incluirá que se ponga a fecha las elecciones legislativas. La esposa del exalcalde López, Liliana Tintori, dijo que será una demostración de civismo y todos iremos vestidos de blanco.
Un avión de Air France estaba siendo escoltado hasta el aeropuerto JFK de Nueva York después de que recibiera una amenaza, la que sin embargo no ha podido ser comprobada por las autoridades norteamericanas. Por este motivo, los dos aviones caza de Estados Unidos estaban escoltando al vuelo número 22, ya que intentaron ponerse en contacto con las autoridades de la compañía del país galo, a las que no pudieron ubicar debido a que hoy es feriado ahí en Francia, lo que obviamente dificulta la situación de esta aeronave.
El ex primer ministro israelí Ehud Olmert fue sentenciado de manera definitiva a 8 meses de prisión tras ser condenado por fraude y abuso de confianza. La sentencia se conoció hoy luego que los jueces del Tribunal del Distrito de Jerusalén condenaran al ex jefe del gobierno por haber incurrido en delito de abuso de confianza con circunstancias agravantes en un caso conocido como los sobres de dinero. ¿Suena?
Suena. ¿Dónde escuchamos eso?
Eso pasa, ¿viste? Eso es el argumento, pasa en todas partes, por Rodrigo. Bueno, vamos a las noticias del mundo entonces, a la espera de cómo se resuelve el incidente este de los aviones que tú mencionabas, están siendo escoltados ahora por aviones caza de los Estados Unidos, y pendientes también de lo que está ocurriendo en España con el resultado de las elecciones autonómicas, que han significado una tremenda, tremenda derrota para el Partido Popular, un terremoto para el sistema político en general, porque da cuenta de esta fragmentación de la que hablábamos en titulares y de la pregunta, la gran pregunta hoy día, si esto es el anticipo del fin del binominalismo o del bipartidismo que ha reinado en España con el Partido Popular y el PSOE durante tantos años. La pregunta está abierta porque se dice que estas son elecciones autonómicas, son muy locales, responden probablemente más a perfiles de personas que a intenciones de voto, de votación de carácter eminentemente político o partidista. Eso a veces se revierte en procesos de elecciones de carácter general, pero a veces no. Entonces la pregunta está legítimamente abierta luego de la situación de ayer, que beneficia fuertemente al Podemos, a los indignados en definitiva, y que le quita al Partido Popular un bastión seguro, el de Barcelona, y posiblemente le termine por quitar Madrid también, la capital de España. Ha habido repercusiones a nivel de la bolsa, no solamente hablamos de reconfiguración, sino también de un fuerte impacto. Pierde 500 mayorías absolutas al Partido Popular. 500, cae cerca de un 12% en relación con las elecciones anteriores, y el PSOE, que también cae, pero bueno, no cae de manera tan, tan brutal, y logra, dicen, el objetivo de acercarse a los votos de, o en votos al menos, a su principal rival, que en este caso es el Partido Popular. Cae algo más del 2% en sufragios el PSOE.
Una de la tarde con 19 minutos, vamos por un momento a Venezuela. Se anunciaba hoy día una marcha en las calles contra el régimen de Nicolás Maduro para el próximo día sábado, porque tendrá la particularidad de pedir por toda la libertad de los presos políticos, y particularmente de quienes, 89 en total, y de quienes están hoy por hoy en huelga de hambre, en situaciones bien complejas, de acuerdo a la información que están entregando sus familiares. Uno de ellos, Ceballos, que tuvo que ser trasladado de prisión, tomando en cuenta que llevaba 60 horas en huelga de hambre. Queremos saber cómo está Venezuela hoy por hoy, cómo está Caracas. Lo hacemos, como siempre, en conversación telefónica con Ernesto Ecarri, editor político del Diario Universal. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, muchas gracias por atender nuestra llamada.
Muchas gracias, siempre es un gusto conversar contigo, Rodrigo, y con Connie, que sé que también está en,
sí,
en
hola,
el estudio.
Ernesto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? En esto, cuéntanos, ha habido bastante revuelo a nivel internacional por la situación de los detenidos, particularmente de los más emblemáticos, ¿verdad? De los presos políticos emblemáticos, que son los exalcaldes, y por la noticia de la huelga de hambre a la que ellos se sometieron en estos últimos días, llamando, entre otras cosas, al gobierno de Maduro a terminar con la censura, con la prisión y con la represión. Hay una marcha convocada para el sábado, pero de lejos también pareciera que el gobierno de Maduro ni siquiera se inmuta por estas cosas. ¿O tú crees que sí?
Pues la verdad, pareciera que no. Esa es realmente a mí la impresión que hay un poco acá en Venezuela, acá en Caracas. Hay que tomar en cuenta que la decisión perspectiva de trasladar al exalcalde del Táchira, Daniel Ceballos, a esta prisión que queda a unos 150 kilómetros de Caracas, razón por la cual va a ser mucho más complicado tanto el traslado de sus abogados como también de sus familiares, y a una cárcel que no reúne las condiciones mínimas. Realmente el sistema carcelario venezolano es bastante precario, pero particularmente esta prisión a donde fue trasladado Daniel Ceballos es una prisión complicada desde el punto de vista de seguridad, donde hay presos comunes, gente que ha estado en situaciones de homicidios, de violaciones. Evidentemente, en una situación en la cual tanto Daniel Ceballos, que es un preso político, según lo hemos calificado y lo han calificado diversas organizaciones de derechos humanos, pues hace que la situación sea realmente complicada. Una de las grandes preguntas es quién toma la decisión de haber trasladado a Ceballos. Se dice que es particularmente por estas acciones que estaban tomando tanto él como Leopoldo López, de intentar llamar a una marcha que efectivamente ya se está convocando para el próximo sábado. Pero realmente también esta decisión de trasladarlo y esta acción también de haber castigado a Leopoldo López a una celda de confinamiento allí en Remo Verde, incomunicado también de sus abogados y de sus familiares por nueve...
Corte la comunicación con Ernesto Ecarri. Estaba dándonos cuenta de una situación bien compleja por la que están pasando Ceballos, por una parte, que fue trasladado de cárcel, y dos, lo que está pasando con López, que grabó un video que fue difundido en algunos medios de comunicación durante el fin de semana, que estaba llamando a esta convocatoria a marchar el próximo día sábado, pero que además entraron los guardias de aquella cárcel, le requisaron el teléfono celular y está, al parecer, incomunicado, de lo que nos estaba dando cuenta Ernesto Ecarri. Hoy día su esposa, Lilian Tintori, ha dicho que hace más de 60 horas que no tiene ninguna comunicación con su esposo y no sabe nada de él respecto a lo que pasó cuando le requisaron este celular en el cual grabó el video llamando a marchar por las calles de Venezuela el próximo día sábado. Son dos situaciones bien complejas que atendía un poco la pregunta que tú le hacías a Ernesto respecto a cómo lo avisora esto el gobierno de Nicolás Maduro. Muchos dicen Maduro está más preocupado de defender a Diosdado Cabello, acusado de narcotráfico en Venezuela, que preocuparse de lo que está ocurriendo bien internamente con esta situación de los presos políticos en su país.
Bueno, lamentablemente, pues vamos a hacer el intento de todas maneras de volver con Ernesto. Y claro, yo le planteaba la pregunta de si se inmuta o no se inmuta el gobierno de Maduro. Ernesto, te damos la palabra al tiro por si se nos llegara a cortar de nuevo.
Sí, no, efectivamente, pues bueno, habíamos quedado en la situación de quién había tomado la decisión de haber trasladado a Daniel Ceballos, y que realmente bajo estas decisiones que se están tomando, pues realmente se caldean un poco ánimos, no solamente desde el punto de vista interno, con estas detenciones y estas situaciones que se están presentando, estos movimientos judiciales que se están presentando, sino también a nivel internacional. El gobierno del presidente Maduro pues realmente deja la luz claramente que no está respetando los derechos humanos y está realmente más bien demostrando que le sabe muy poco lo que puede pensar a nivel internacional la comunidad internacional, que está muy pendiente de este caso.
Ernesto, se lo comentaba a la Connie, parece estar más preocupado Maduro de defender a Diosdado Cabello de las acusaciones de narcotráfico que de preocuparse de la política interna de su país y básicamente lo que está pasando con estos presos políticos. ¿Cuánto ha avanzado aquello de Cabello, de las acusaciones que se han hecho, que nacieron en España, que fueron ratificadas también por Estados Unidos, y cuánto le afecta de verdad al gobierno de Maduro estas acusaciones contra Cabello?
Particularmente siento que desde el punto de vista interno es muy poco lo que le afecta, pues aunque todo el mundo está muy pendiente de estas informaciones, pues quizás de a lo interno los simpatizantes del gobierno, más o menos el 20-25% que todavía apoya al gobierno según las últimas encuestas, pues realmente sienten que realmente es un ataque contra el gobierno venezolano y contra Diosdado Cabello particularmente. Sin embargo, no solamente es la situación que se presentó este fin de semana con Daniel Ceballos y con Leopoldo López, lo que pone a pensar a muchos analistas políticos sobre esta situación, sino también la detención de una magistrada, de una ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia con un narcotraficante que también sucedió este fin de semana y que ha sido poco publicitado en los diversos medios nacionales debido justamente a esta situación de censura que están viviendo varios medios aquí en Venezuela. Todo este panorama lo que hace es crear realmente muchísima más confusión. Y no hay que olvidarse de que estamos justamente en un año electoral. Habrá que ver cómo realmente se comporta el elector venezolano, el ciudadano venezolano, el ciudadano de a pie, que también está afectado por muchísimos problemas como la inseguridad y como la escasez, que también es responsabilidad y hay que tomar en cuenta que esto también es una situación que se le achaca muchísimo al gobierno de Maduro. Cómo todo esto repercute justamente en las urnas electorales, que realmente debe ser a finales de año cuando se convoquen elecciones parlamentarias aquí en Venezuela.
Ernesto Carri, un abrazo grande, que estés muy bien, ¿ah? ¿Eh?
Gracias, Ernesto.
Hasta luego, chao. Bonita, Rodrigo. Hasta luego.
Ernesto Carri, editor político del diario El Universal, en contacto con nosotros desde Caracas.
1:26, vamos al deporte. Hoy día, lunes, comienza la concentración de la selección chilena de fútbol de cara al inicio de Copa América. El lugar escogido se ubica en Requinoa, en las instalaciones que pertenecen al Club Deportivo Higgins. De esta forma, Jorge Sampaoli y el grupo de dirigidos que ya tiene a disposición se van a dirigir al mencionado lugar donde el estratega va a terminar de definir cuáles serán los tres jugadores que restan por abandonar la prenómina, para así entregar el próximo lunes 1 de junio el listado de los 23 que van a participar en el torneo.
Hoy parte la era de cierre en Colo Colo. A menos de una semana de haber sido presentado por como técnico, José Luis Sierra empezó a trabajar y con algunos problemas. Esto porque ya tiene dos jugadores que se fueron y aún está la incertidumbre de no saber qué pasará con otros que podrían también dejar el club.
1:27, esto nos dice el pronóstico del tiempo, que la ciudad de Santiago está con cielo nublado, seguirá así en la tarde, en estos momentos 13 grados de temperatura, una máxima que podría subir, según el informe de la Dirección Meteorológica, hasta los 19. En Valparaíso y Viña del Mar, a esta hora hay 12 grados. Parcialmente nublado los cielos para la tarde, máxima que podría llegar a los 17. ¿Qué va a pasar en Concepción? Tarde despejada. 11 grados en estos momentos, una máxima que podría subir hasta los 15. Y en Puerto Montt, le contamos que la tarde estará con nubosidad parcial. En estos momentos hay 9 grados y la máxima en esa zona del país podría subir hasta los 12.
En ISAPRE Vida 3 quieren que estés tranquilo porque día a día se preocupan por entregarte más cobertura con los planes Vanguardia y el nuevo convenio con Clínica de la Universidad de los Andes, más servicios junto a cuenta segura y más tecnología con las nuevas funcionalidades de Vida3.cl. Lo mejor para tu salud solo puede ser mejor en Vida 3, salud a tu nivel. El New Mazda 6 no dejará de sorprenderte. Su motor con tecnología SkyActiv te entrega una mejor performance con un menor consumo de combustible. New Mazda 6, una experiencia que quieres vivir.
¿Tu tarjeta te llena de restricciones al viajar? Mejor cámbiate la tarjeta BCI Open Sky para paga, la totalidad o parte de tu viaje con tus pesos Open Sky y viaja donde y cuando quieras. Eso es vivir con beneficios. BCI dice: somos diferentes. Y gracias a Sura y su programa En 21 Días Aprendo a Ahorrar, son más de 20.000 las personas que ya aprendieron que ahorrar es posible. Ingresa en aprendoahorrar.com y descubre que tú también puedes adquirir hábitos de ahorro. Alcanzar tu número es posible. Sura, ahorrar es crecer.
Ya terminamos de revisar noticias, 1:29, viene información privilegiada, segunda edición, luego notables con la historia de Chopin, el débil niño genial, como siempre con Bárbara Espejo.
La tarde de buena música con el Tocadiscos y la conducción de Cristian Araya y los programas a partir de las 6. Aire fresco, a todos nos pasa lo mismo, y Terapia Chilensis.
Que tengan una buena tarde.
Buenas tardes.